Subdirector General de la Cámara Nacional Electoral. A ver si nos sacamos las dudas entre todos. Y si tienen alguna pregunta para hacer, pueden llamar al 221-676-135. Buen día, ¿cómo le va? Me hizo Marcela Feudale, Matías Lojo, lo saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Marcela y Matías? ¿Cómo están ustedes?
Bien, acá con algunas, ¿no? Bueno. Cuestiones que se suscitan entre un acto eleccionario que es bastante distinto a lo que habitualmente sucede en nuestro país.
Por supuesto,
¿no?
Que sí, resulta más que lógico plantearse todos estos temas. Me parece que para ir por orden deberíamos comenzar solicitándole a toda la ciudadanía que se busque en el padrón a través de padrón.gov.ar. ¿Por qué? Porque justamente por el tema de la pandemia se han aumentado la cantidad de locales de votación y al mismo tiempo disminuido la cantidad de mesas en cada uno de esos locales. Hoy por hoy el máximo de mesas por local de votación es de 8 mesas por cada local. Hay un 25% más de locales de votación, por lo cual siempre decimos que cada 4 argentinos electores vamos a tener a uno que ha cambiado su local de votación.
Perfecto, acá en esta casa somos 2 y los 2 cambiamos.
Bueno, fíjese ahí.
Que, sí, hay que fijarse, porque aparte yo pensaba, ¿no? Cuando uno va al acto eleccionario común, que es más como un paseo, que uno va caminando, ve mucha gente que por ahí se fija en esos papelitos que se ponen en el frente donde está el padrón, y donde dice, a ver, estoy en esta mesa, y me parece que ese papelito del padrón hoy en día es altamente riesgo de contagio, ¿no?
Bueno, si bien es cierto que van a figurar el padrón público, que se llama justamente esa, digamos, esa copia de padrón, en otro formato, por supuesto, más grande, más amplio, pero que está expuesto, justamente exhibido, fuera del local de votación, se pretende que la ciudadanía se busque, primero por el cambio de local de votación, segundo, para que lleve no solo el número de mesa, sino también el número de orden, porque así vamos a agilizar más todavía el momento en que llegamos hasta la mesa y damos a conocer nuestros datos y le decimos al presidente de mesa, mi número de orden es el 250, supongamos. Y ya el presidente sabe que está en la tercera hoja, entonces ya busca rápido y encuentra nuestra línea de padrón. La agilización del acto de votar también es parte de lo que nos piden desde el punto de vista de la higiene y la sanitización y el cuidado de todas estas medidas que se toman para, digamos, que no se genere un riesgo en el tema de aglomeración de personas, en tener bien ventilado el local. Sí,
me pregunto, Mason, cuando uno llega a la cola, ¿no? Supuestamente por ahí puede, o llega, por ahí hay gente en la cola. Mantenemos los 2 metros. Ahora, cuando llego a hablar con el presidente de mesa, que es quien me va a dar el sobre, yo pregunto, ¿no? Primero tengo que mantener una distancia. Segundo, llevar alcohol como para sanitizar cuando me devuelva el documento. Y tercero, después que manipule ese sobre, lavarme las manos también.
Bueno, vamos a organizar todo este movimiento. Sí. Supongamos que es el día de votación y yo estoy llegando al local de votación. Lo primero que voy a hacer es hacer fila afuera del local de votación. A diferencia de otras oportunidades donde uno saludaba ahí al miembro del comando electoral, hola, hola, ¿qué tal? Paso y voy a mi mesa. Bueno, ahora no va a ser así. Se prefiere hacer una fila afuera del local de comicio, vamos a estar con distancia social, y el facilitador sanitario, que es una nueva figura que se ha incorporado dentro de lo que son los actores del día de la elección, este hombre, que es miembro del comando electoral, va a tener como función velar por la seguridad sanitaria del establecimiento, de las autoridades de mesa y, por supuesto, de los electores. Entonces, nos va a indicar cuándo podemos ingresar. ¿Por qué él nos va a detener ahí afuera? Porque tenemos que mantener ese aforo. Entonces, a medida que él se comunique con el delegado electoral de la justicia que va a estar adentro, donde le va a decir, bueno, mira, en la mesa 4, son 8 mesas, bueno, en la 4 podés hacer que ingresen 2 más. Bueno, ingresan otros 2 más que se sanitizan las manos. Vamos a ingresar con nuestro tapabocas puesto. Bueno, hago la pequeña fila de 2-3 personas al lado de la mesa 4. Cuando llega mi turno, el presidente de mesa no va a tocar mi DNI. lo que va a hacer el presidente de mesa es observar el DNI y uno se lo va a dejar depositado sobre la mesa, o en el caso, por ejemplo, de Capital Federal, la doctora Servín estableció una bandeja plástica en donde yo voy a dejar colocado mi documento nacional de identidad y en donde cuando yo termine de votar, el presidente de mesa también, aparte de mi DNI, va a estar el talón que acredita que yo voté. Y ahí voy a tener que retirar ambas cosas. Fíjense que se trata de evitar el contacto físico entre autoridad de mesa, elector. Cuando me dan el sobre, efectivamente voy a entrar a votar, colocaré mi boleta partidaria dentro del sobre y no voy a usar saliva. Lo que tengo que hacer es la solapa superior, la voy a plegar y la voy a introducir dentro del sobre también. Esta es una forma de cerrar el sobre. Para aquellos que no están convencidos con este método de cierre de sobre, pueden llevar algún tipo de pegamento o pueden llevar cinta adhesiva.
Yo realmente le digo, ¿ustedes confían en el sobre en el interior de la República sin ningún tipo de control, como no hay en la mayoría de los actos electorales metido así adentro de la solapa?
Mire, la realidad es que con las... Sí, yo también sinceramente le voy a responder. La verdad es que con la solapa puesta hacia adentro, cuando yo salgo del cuarto oscuro, muestro a las autoridades de mesa que ese es mi voto, o sea, mi sobre, mejor dicho, el mismo que ellos me entregaron previamente, lo meto dentro de la urna, hasta el momento del escrutinio de mesa, ahí hay una seguridad absoluta. Y luego, el escrutinio de mesa, usted tiene al presidente de mesa y al vocal. Y por supuesto que si hay algún fiscal, va a estar velando de que tanto la autoridad, las dos autoridades de mesa no cometan ningún tipo de error al momento de la manipulación de cada uno de estos sobres.
Yo para mí habría que pedir a la gente que llevara plástico, pero bueno.
Bueno, son formas... pero por eso, Marcela, le estoy diciendo que para aquellos que les parece que esto no le ofrece una garantía, bueno, tienen la posibilidad de ir con algún tipo de pegamento. No puedo dar marcas porque si no, claramente saben a qué hago referencia.
Bien, boligoma, plástico, no importa.
Bueno, por eso digo, o una cinta de pegar, ¿no? Una cinta adhesiva.
No, porque yo me acuerdo hace muchos años cuando inclusive hasta el sello del sobre tenía una validez, ¿no? Que yo fui presidente de mesa en dos actos eleccionarios. Sí. Y me acuerdo que tenía que poner el sello de manera tal que cuando se abriese el sobre, se rompiese el sello, ¿no?
Claro, entiendo, como si fuera un lacre. Sí,
claro,
sí, entiendo.
Claro, funcionaba como un lacre. Y digo, me parecía como un acto de seguridad importante, ¿no? Y dejarlo abierto me suscita esa cuestión de no...
Mire, la realidad, Marcela, es que estamos tratando también de proteger a las autoridades de mesa.
Entiendo,
se llegó a esa conclusión... porque si bien está prácticamente comprobado que, digamos, son pocos los casos que por contacto de materiales uno puede llegar a contraer el virus del COVID, pero sí. La realidad es que son 350 personas, supongamos que voten todos en la mesa, ¿no? 350 sobres ensalivados que el presidente de mesa va a tener que abrir con sus manos.
Sí, entonces, no, eso está claro, pero digo, ¿y las autoridades de mesa tienen algún tipo de además de esto, ¿no? Que bueno, uno las protege de esa manera. ¿Qué otra forma tienen de protección?
Bueno, ellos van a contar con el kit sanitario, sí, que son un grupo, sí, de tapabocas para que se lo puedan, digamos, cambiar después de unas horas, y además van a tener los sanitizantes tanto de mano como para limpiar las mesas, y bueno, y están en todo momento en lugares ventilados, que también se prevé eso. Las mesas van a estar en lugares, digamos, que tienen ventilación incluso cruzada, si es posible.
¿Y están distanciados entre los fiscales y el presidente?
Distanciados, por eso también es importante destacar, las mesas de votación van a ser más grandes que en otras oportunidades, porque la idea es que los fiscales de mesa estén distanciados y también las autoridades de mesa. Con lo cual, sí, no es dos o tres pupitres, seguramente van a ser algunos más. Y tengamos en cuenta además que cada dos horas el facilitador sanitario va a agarrar la puerta del cuarto oscuro, la dejará abierta, tratará de hacer algún tipo de ventilación por unos 10 minutos para evitar también que allí haya una proliferación del virus.
Sí, claro. Bueno, el cuarto oscuro seguramente uno cuando está adentro tendrá que tener todas las precauciones del caso. ¿Mati?
Gustavo, una cosa. Primero cortito, ¿no se le puede pedir a las autoridades de mesa que lleven boligoma? y listo. O sea,
Estamos, a
ahora te
ver, el
rinde
tema es
bocha,
que
te aguanta toda la
yo no
elección.
entiendo, pero si el presidente de Mesa lleva bolígoma, mire, todo lo que estamos tratando de hacer, como el famoso tema del bolígrafo, que todavía no le hemos dicho, de que cada
Sí,
ciudadano se
claro.
lleve su bolígrafo, que llegado el caso habrá uno que se sanitizará previo y posteriormente, pero a su uso en la firma desde el padrón, pero realmente estaríamos rompiendo la lógica que tiene todo esto. Si yo llevo, la autoridad de mesa lleva una borigoma y se la entrega a cada ciudadano, hay contacto de manos entre los electores y el presidente de mesa.
Sí, o se puede dejar
¿Me
la
entienden?
bolígoma dentro del cuarto oscuro y
Sí,
que
qué
cada
sé yo,
uno
no
la
hay, no
use.
hay una
Bueno,
forma. Yo
estamos
lo que
haciendo lo mismo, va a haber contacto entre los 350 electores, bueno, como máximo,
Claro.
vamos a suponer, una expectativa realmente de un escenario.
Sí, también pasaría si se cortara boleta lo mismo, ¿eh? O sea, si uno corta boleta, toca la boleta y después otro
Para
va y
mí
saca
la
la
única
boleta
manera
cortada.
es poner alcohol en gel adentro del cuarto oscuro. Mirá lo
Bueno,
que te
a
digo,
ver,
que cada
alcohol
uno.
en gel va a haber. Cuando el
Sí.
ciudadano termine el acto electoral, va a estar el alcohol en gel arriba de la mesa de votación, va a poder usarlo para sanitizarse las manos, lo cual guarda una lógica absoluta. A ver, Marcela, Matías, nosotros en nuestra vida diaria, hoy día, vamos a una panadería, por ejemplo. ¿Qué sucede? Ya no entramos como antes en forma directa. Estamos mirando afuera qué instructivo hay. Máximo 3 personas. Veo que hay una sola, bueno, ingreso. ¿Qué hay al lado mío? Un sanitizante de mano. Me sanitizo la mano. Por supuesto que en el tapabocas puesto. Guardo distancia social respecto de ese otro cliente. Y ahí recién cuando me atienden, bueno, me dan mi paquete, lo que sea, pago, me paso sanitizante de manos de vuelta. Es decir, toda esta educación sanitaria de la cual ya llevamos más de un año teniendo. Bueno, es lo mismo que estamos pidiendo dentro de un acto electoral.
Pregunta, ¿qué pasa si me levanto con fiebre el domingo,
Bueno,
día
a
de la
ver, si yo
elección?
tengo algún tipo de síntoma el día domingo, lo que estamos diciendo desde la justicia electoral es que deben justificar la no emisión de voto. Y por supuesto, tratar de buscar algún tipo de solución a eso a través de un certificado médico, hablando con un médico o demás.
Está bien,
Entonces,
pero
los
perdón,
casos
Gustavo, pero
COVID,
yo me
¿sí?
levanto ni siquiera con fiebre, me levanto con dolor de cabeza y dolor de garganta. Y eso es un caso sospechoso de coronavirus y no tengo manera de constatar que tengo coronavirus. De hecho, probablemente si después me hago un hisopado me dé negativo o no lo sé. Pero, y si después me da negativo, no fui a votar, digamos.
Bueno, a ver, para eso están los médicos que uno puede consultar y el médico evaluará si ese dolor de cabeza, si ese dolor de garganta es suficiente como para que quede aislado preventivamente.
Y pero eso son, es así el protocolo del Ministerio de Salud. Ante la aparición de 2 o más síntomas ya es un caso sospechoso. Por lo tanto, ya debería no presentarme a votar. Ahora, yo me levanto con dolor de cabeza y fiebre y voy a votar. Llego a la puerta de la escuela. ¿Puedo ingresar a votar?
En realidad, en Capital Federal, si uno llega de esa manera, la doctora Servini ya ha dispuesto que con cualquier síntoma no se puede votar.
Pero eso es anticonstitucional. A mí no me pueden impedir
No,
emitir mi voto.
pará,
Pero es que no, pero sí, lo planteo
es
así porque
una
va a
pandemia.
pasar,
La
¿eh?
pandemia revierte la
No, a
situación
ver, yo entiendo,
anticonstitucional dentro
Matías,
de la
no,
postura y
creo yo, acá hay
comparto.
que
A ver,
averiguarlo bien, pero me parece, Gustavo,
permítame,
que una
Matías.
cosa que debería suceder es que pueda
Sí.
votar e inmediatamente aplicarle la sanción si se puede corroborar que tenía coronavirus, que también va a ser un lío, porque una cosa es un caso
Bueno.
sospechoso y otra cosa es, o sea, ir a votar con fiebre y no tener coronavirus.
A ver, ustedes bien saben que sobre todo en Ciudad de Buenos Aires hay testeos rápidos para poder hacerse. En las horas previas, incluso el Ministerio de Salud de la ciudad tomó esa medida respecto de autoridades, de mesas, fiscales, comando electoral y demás. Van a estar todos testeados previamente. Lo que estamos pidiendo es una cuestión de responsabilidad social
Claro.
general, de cuidado
Está bien,
general,
pero yo eso
habida
lo
cuenta
entiendo y no
que,
lo estoy en contra.
y
Lo que me
a
pregunto es
ver, y
qué
entendemos
puede pasar,
perfectamente que.
Gustavo, ante la aparición de un caso así. ¿Se
Y
entiende?
yo,
Si llega,
pero
si
no
yo
van a
estoy en
tomar
la
la
mesa.
temperatura en la entrada
No,
el
no, no está
vendedor
previsto
sanitario
la
no
toma
toma
de
la
temperatura
temperatura.
porque ya se ha
Eso
comprobado
es lo que
además
diría
que la toma de
sentir.
temperatura no es un indicativo absoluto de que alguien tenga COVID. Entonces
Claro.
no hay toma de temperatura. La realidad es que estamos apelando digamos, al sentido común y además de ello estamos en una situación en la cual, estando vigente un decreto del gobierno hasta después de las PASO, si no me acuerdo del plazo de este último decreto de emergencia sanitaria, están vigentes incluso algunas cuestiones de carácter penal para aquellos que están fuera del aislamiento preventivo. Entonces, bien, es por ello que el tribunal, si bien no desconocemos el derecho de sufragio, tenemos también una situación de emergencia sanitaria que lleva a este tipo de medidas.
Sí, claro. Yo coincido plenamente con eso. Lo que digo, si se llega a presentar esa situación, ¿cuál va a ser la acción correspondiente y correcta por parte de las autoridades en el lugar? ¿Pueden impedirle que vote a una persona por llegar con fiebre, por ejemplo?
En Capital Federal eso ya está dispuesto por la doctora Servini, que ha sacado un protocolo sanitario propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Que si alguien se presenta con síntomas que son comprobables en el momento o porque la persona lo dice, no lo van a dejar votar.
¿Y en la provincia de Buenos Aires todavía no se habló del tema?
En la provincia de Buenos Aires, déjeme acordarme, el doctor Ramos Padilla creo que ha dicho exactamente lo mismo.
Ah, bueno, perfecto. Perfecto, entonces, en verdad que, bueno, después deberán presentar el certificado correspondiente.
Perdón, Marcela, yo creo que, pero no me queda nada más para aclarar. Lo mismo, no es que simplemente es provincia y capital federal. Ahora que recuerdo también el doctor Bento, en el distrito Mendoza, ha establecido exactamente lo mismo, por ejemplo.
Es que, tanto cuidado para que una persona que esté infectada vaya a votar, me parece como absurdo, ¿no? Pero bueno.
Y bueno, es que justamente estamos evitando entre todos la proliferación del virus. Sabemos que es a través de la vía aérea. Entonces lo que tenemos que evitar es ese tipo de situación.
Sí, claramente. Le hago otra pregunta así y resumimos, ¿no?, para que la gente más o menos tenga idea. Consultar padrón.gov.ar de antemano para saber dónde votamos, llevar virome o lapicera para poder escribir,
llevar su documento nacional de identidad, por supuesto que hay que llevarlo. Siempre recordemos llevar el último documento nacional de identidad que tengamos, porque a veces ha sucedido de personas que se presentan con un documento y resulta que es un documento anterior al que figura en el padrón electoral. Es decir, esa persona por ahí hizo un trámite de un nuevo documento porque pensó que lo había perdido o alguien se lo había hurtado y después no lo continuó al trámite, nunca fue a buscar su nuevo DNI. ¿Qué pasa? El trámite continuó y en forma automática se actualizó el padrón. Entonces, la persona esa que va a figurar en el padrón, por ejemplo, con un ejemplar EB, que significa un ejemplar duplicado del DNI, si llega a ir con un original, el presidente de mesa no le va a permitir votar. Distinto es al revés. Si el padrón dice, por ejemplo, DNI duplicado, y el ciudadano llega con un DNI triplicado, o sea, que diga ejemplar C, en ese caso sí lo va a dejar votar, porque lo que está atrasado es el trámite y no el hecho de portar un documento nacional de identidad, digamos, vigente.
Perfecto. Bueno, Mason, le agradecemos mucho su tiempo. Bueno, esperemos que se desarrolle con total naturalidad y que salga todo más que bien, ¿no?
Para beneficio de los argentinos. Y espero haber podido aclarar algunos puntos que, la verdad, son complejos. Admito que son complejos, pero bueno, para eso estamos, ¿no? Justamente para explicar. Sí, claramente.
Muchísimas gracias. Bueno. Que tenga usted buen día, ¿eh?
Igualmente. Hasta luego.
Hasta la próxima. Bueno, ahí estábamos hablando con Gustavo Mason. Gustavo es...